En estos días pasados, uno de los detenidos había pedido las garantías necesarias para entregar el cuerpo de José, el cual se trabajó mucho en eso, y al momento esta persona se volvió a negarnos, a decir que él no sabía dónde dejaron el cuerpo, ya sí reconociendo el hecho, reconociendo que sí lo habían matado, pero que no sabía dónde Daniel Napal, el principal sospechoso, digamos, no, dónde había dejado el cuerpo.
Este reconocimiento del crimen, ¿ya está asentado en la justicia?
No, porque, digamos, cómo trabaja la justicia, todo lo que se declare tiene que ser delante de un juez. Ya nosotros sabemos desde cuando estaba en el Maitén detenido a esta persona que es Carlos Painepil, ya él habría hablado, había dicho un montón de cosas y contado, ¿no?, cómo había sido la situación, pero no tiene validez ante la justicia. Sí están las intenciones, y tuvo intenciones de declarar, un día pidió una audiencia, y la defensa no lo permite, como estrategia de defensa, mantener el cuerpo oculto para lograr la impunidad, ¿no? La verdad que pierden su tiempo porque ya tienen absolutamente todo, en la reconstrucción del hecho, digamos. Falta solamente el cuerpo, que no impide para que ellos sean condenados, eso no. Uh-huh. O sea, no es ningún impedimento, ¿no?
¿Y por qué?
Sí me parece mal, ¿no?, de parte, no solo de ellos, sino que la defensa, que jueguen así con una familia entera, ¿no?, y que tengan el cuerpo de José como de rehén, ¿no?
Y
yo no sé si ellos pensarán en el juicio negociar con el cuerpo, la verdad no sé, se me cruzan tantas cosas.
Y Lucas, cuando él dice que no sabe dónde está el cuerpo, ¿es porque otra persona fue la que se encargó de hacerlo desaparecer?
Ya, como teoría, porque son dos, ¿no? Carlos Painepil es el que no sabe. Y Daniel Napal sería el que ocultó el cuerpo. Puede llegar a ser que sea así, que lo hayan ejecutado y que Napal, para que nadie lo descubra, él solo haya ido a ocultar el cuerpo. Lo que no me cierra mucho a mí, ¿no?, y que seguramente la justicia lo va a tener en visto, es si él hizo el pozo, ayudó a hacer el pozo supuestamente que hicieron, que surge de la investigación, tiene que saber dónde hicieron el pozo, ¿no? O sea, no hay muchas cosas que no encuadran, como también la participación de la hija, que eso es algo que ya evidencialmente fue así, y que la misma joven lo declara, ¿no?, que ella dice, yo lo llevé a mi papá y a esta persona a cercanía de la casa de José, pero no sabía lo que iban a hacer. O sea, nosotros tenemos otra información, si bien ella se acerca al lugar de los hechos, nosotros tenemos la información de que ella es la que manejaba la camioneta esa noche y quien trasladó al padre, al asesino y al cómplice para llevar el hecho, ¿no? También sería la persona que trasladó a José al lugar donde lo ejecutaron.
Lucas, buen día. Mauro te saluda, ¿cómo estás?
Sí, buen día.
Lucas, más allá de todos los testimonios y están incorporados en la causa, ¿han aparecido nuevos vecinos o vecinas que aporten datos a la causa o que puedan ser incorporados a la causa?
No, como nuevo hasta ahora no ha surgido nada. Esto es un crimen organizado porque fue organizado desde prácticamente casi 8 meses antes. Donde también, digamos, es un crimen familiar. Toda una familia se ensañó con José, desde la mujer que lo llevó, sabiendo que lo iban a matar, la hija, el marido. Muchos no hay para aportar más que los amigos de... siempre en torno a la familia, ¿no? Si es un testigo y todo, es un entorno familiar. No hay mucha gente de afuera.
¿Está establecido el móvil o el presunto móvil del homicidio?
No, según la fiscalía, ¿no? Digamos, el móvil sería un homicidio transversal, o sea, lo mata José este tipo para dañar a la mujer, no porque José le haya hecho algo, sino que para hacerle, provocarle un daño a la mujer. Más allá de esto que tiene la Fiscalía, que me parece que sí es así por un lado, pero por el otro lado, lo que nosotros sostenemos y que estamos pidiendo, y que en hecho lo hemos charlado con el gobernador en las reuniones que hemos tenido, es que la mujer lo hizo a propósito. O sea, es como que lo entregó para liberarse ella de esta persona, para liberarse de una violencia vivida por más de 20 años. La única forma que encontró esta mujer de liberarse de esta persona es tirándole a alguien para que lo mate, sabiendo que lo iba a matar, porque ella sabía que lo iba a matar. Además, José desaparece y ella a las 2 horas ya está denunciando que su expareja lo secuestró.
Lucas,
porque ella sabía lo que iba a pasar.
Hablaba del gobernador, de Ignacio Agustín Torres. Sí. Yo recuerdo que al poco de asumir, él anunció que se iba a intensificar, se reunió con usted, iban a hacer rastrillajes. Pregunto, ¿existe la posibilidad que esto trascienda y que el gobernador lo lleve a Nación?
Bueno, ahí por eso esto lo quería dejar para el último. Sí. Te voy a contar un poco. Cuando estaban en campaña, yo soy muy amigo de Matías Tassetti y siempre, bueno, en hecho he ido a Radio Nacional con Matías, ¿no? Uh-huh. Entonces le digo a Matías, yo quiero conocer a ese muchacho, a Nacho, porque me llamaba la atención, ¿no? Porque su forma de ser, porque una persona donde dice, o sea, es de mucha palabra, ¿no? Entonces cuando lo conozco, lo primero que me dice Leo, porque yo me llamo Leonardo y él me dice Leo. Dice Leo, dice vos, con vos quiero hablar, dice, no te vayas, porque estaba en una reunión y ahora quiero hablar con vos. Entonces me dice, cuando yo sea gobernador, dice, no, pasame todo lo de tu sobrino, porque yo sea gobernador, lo vamos en contra. Bueno, yo quedé como una promesa de campaña, ¿no? Asume Nacho, a los 2 días le mando un mensaje, le pongo, llamame cuando pueda. Y pasó. Pasaron como 15 días más y me llama. Y me dice, lo que yo prometí lo voy a cumplir. Y después, bueno, 2 semanas atrás me dice, Leo, dice, esperame en el Melipal, a las 10 nos encontramos. Ahí hicimos una reunión donde él más o menos, bueno, me comenta esto, que una de estas personas lo había comunicado a él, ¿no? Se había comunicado con él para entregar el cuerpo, quería negociar, no sé qué quería negociar. Fue algo que fracasó, porque el tipo no habló, ¿no? O sea, llegó hasta ahí nomás. Y ese día nos pone un abogado para apadrinar a la familia, esta abogada de Trelew, y también se hace cargo el abogado que nosotros habíamos puesto, porque sabemos que los costos son muy altos, entonces él dijo, bueno, ya me hago cargo, y sigo trabajando firmemente. El día de ayer me llama el abogado de Trelew y me dijo que en 15 días más o menos van a hacer un rastrillaje con gente de Río Negro.
Ajá.
Y ahora respondo a tu pregunta. El día sábado me manda un mensaje Nacho porque me había dicho que lo espere en el hoyo. Y le digo, bueno, discúlpame, no pude ir porque ya no tengo la movilidad. Y me dice, quédate tranquilo que yo voy a la semana que viene, o sea, por esta semana, voy con Iturrioz a Buenos Aires y vamos a pedir ayuda al Ministerio directamente al Ministerio de Seguridad de la Nación.
Hago un paréntesis, Iturrioz, para la gente que no sabe, es el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia del Chubut.
Claro, exactamente.
Héctor Iturrioz.
Claro, porque ¿qué pasa? O sea, y esto hay que ser muy claro con esto. El gobernador es, digamos, el que tiene el poder ejecutivo, es el ejecutivo. Él no puede intervenir en lo que es el poder judicial. Eso lo sabemos, lo saben todos, ¿no? O hay muchos que no lo saben, pero dejarlo claro. Él no puede intervenir, tampoco puede ni siquiera levantar una causa, o sea, levantar un expediente para leerlo. Para eso lo tiene que hacer el ministro de Seguridad. ¿Quién lo puede hacer? Por eso en todo este tema el gobernador se está moviendo no solo con asesores, sino que con el ministro de Seguridad, que también es un abogado y también es fiscal, porque fue fiscal general de la provincia, ¿no? sabe mucho de estos temas.
Muy bien, bueno, veremos entonces cuando viajen ahí a Buenos Aires cómo sigue esta causa. Ya se ha involucrado entonces la provincia de Río Negro. Y bueno, desde el comienzo seguimos todo este caso, ¿no?, de su sobrino, de la desaparición de José. Así sí, que, como siempre decimos, bueno, ojalá que el próximo contacto sea para saber que se ha encontrado el cuerpo. Le mandamos sí, un igual, abrazo y le agradecemos sí, el contacto.
Dale. Por último, quiero agregar, bueno, que ya el mes que viene ya es el juicio, ¿no? Ahí esperemos que esta persona diga lo que hicieron y, bueno, también espero que se involucre lo que es el Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? Porque la verdad que es muy 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 fuerte lo que ha pasado acá, ¿no? Hay una persona desaparecida, un cuerpo desaparecido, ya sabemos que hay un cuerpo desaparecido y que está como rehén. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.
Le mandamos un abrazo, que tenga buen día.
Otro para usted.